Es La Mañana de Federico. Es Radio.
A las 7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias, en unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo está el día, cómo se presenta el tiempo y lo hacemos como siempre con la ayuda de Renfe. Renfe Ticket es la nueva aplicación móvil que le va a permitir comprar, cambiar y anular billetes de AVE, de larga distancia y de media distancia. Además, también puede guardar sus billetes, formalizar sus abonos, gestionar los puntos del programa a tiempo y consultar la puntualidad de los trenes, entre otras muchas opciones. Ya saben que pueden encontrar más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bien, pues en las últimas horas, ayer concretamente, el protagonista era el viento y también la lluvia. Hoy el protagonista es la nieve. 14 provincias continúan en alerta amarilla por fuertes vientos, eso sí, aunque nevará entre los 600 metros en una cota bastante baja en 13 comunidades autónomas. Se esperan además lluvias localmente fuertes en Galicia y en Extremadura. Otra jornada complicada, la de hoy, por tanto les pedimos de nuevo que extremen las precauciones. Las temperaturas descienden, baja esa cota de nieve. En Madrid hasta ahora estamos a 4 grados, hoy van a ver una máxima de 6 grados, no se descarta que en las próximas horas nieve en la capital. La máxima se registra en Santa Cruz de Tenerife con 20 grados y la mínima en Teruel con 3 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo.
Y vamos ya con las noticias del Santander en esta segunda hora de la mañana en Es Radio. Primera en Intereconomía Televisión. Esta voz es simplemente un acto de protesta contra Montoro y la presión fiscal, pero se irá arreglando con el día. Si no, pues peor para ella. Bien, volvemos al psicodrama, al esperpento del juicio de la infanta Cristina. Y digo de la infanta Cristina porque aquí parece que es que es la infanta la que nos está juzgando nosotros. O sea, como si fuéramos nosotros los que le hubiéramos robado 20 millones de euros. O sea, es una cosa... Ahora todo el mundo, a ver qué va a hacer el juez. Pues lo malo del juez, que primero no dejó grabar, y con el paso de los días se está viendo la grave, la importancia y la gravedad de no haberlo hecho, porque todo el mundo toca el oído, todo son transcripciones parciales, todo es lo que parecía, todo es la cara que ponía, pero esas cosas hay que verlas, no nos las tienen que contar, porque encima se nos las cuenta la zarzuela, miente. Bueno, son tan malos y hay tanto tonto por ahí que es que, vamos, el número de tontos por metro cuadrado debe ser espectacular, de Guinness de los récords. Bueno, pues que al final lo hacen mal. Pero lo que no puede ser es que no tengamos el juicio firmado. Porque esta es una historia de máxima gravedad. Esta no es una historia de corrupción de un miembro de la familia real. Esta es la historia de la corrupción o no de la justicia española. A ver si alguien se mete esto en la sesera. No se trata de que el infante sea culpable o inocente. Se trata de que la justicia española sea capaz de hacer cumplir la ley. Y eso es bastante más importante si la infanta robó 40 millones, si su marido tiene 40 amantes y si ella, a pesar de todo, le encanta. O si tienen en paraísos fiscales, pues 20, y por eso, pues por si acaso viene la República o vete tú a saber, pues entonces mejor tenerlo fuera, juntitos, que somos socios. Pero lo grave de del juicio son las terribles presiones que ya la imputaron, la desimputaron una vez, la pueden desimputar esta semana o el mes que viene, depende. La justicia española, que es la que está, pero vamos, está para partido de homenaje y despedida y cierre. Y empezar de nuevo, ala, venga, desde el primero y con carne en la boca, pero de partido no, que venga de partido fuera de la justicia. Cuarto turno prohibido. y venga jueces jóvenes y con ganas de trabajar. Está tan maleada la justicia española que es que no sabemos si el juez puede tomar esa decisión, que es importante para la vida política e institucional española. No hay más que ver el eco internacional que ha tenido este juicio. Y eso que no saben de la misa a la media, que como supieran el grado de corrupción de la justicia y hasta qué punto la Casa Real ha presionado al juez Castro a través de la Fiscalía, bueno, o sea, el sultanato marroquí sería un modelo de Estado de Derecho al lado del sultanato de la Zarzuela. Pero aún así, pues nos van conociendo. Y eso para un país que vive de su imagen, del turismo, pues mal asunto. Pero no sabemos si el juez va a tardar una semana, o un mes, o 4 meses, o un año, o ninguno, o lo dice esta tarde. ¿Y esto cómo es? Pues es, pues porque es como es. La estrategia de la Zarzuela, servida con la cortesanía habitual, caravaneando, que dicen en México, a hacer el rendezvous así, a bajar la cabeza y tal, ellos le llaman caravanear, porque es como los camellos del desierto. Dice, mira qué bien caravanea el de Jalisco. Y entonces hace así, y entonces se inclinan ante el mandamás de México y tal, y luego en cuanto se da vuelta apuñala, pero bueno, allí y aquí en todas partes. Pero con el caravaneo habitual de los medios de comunicación españoles, decía ayer uno que ya ha sufrido bastante. Vale, pues ahora es el momento de que dejemos de sufrir los demás y que devuelvan la pasta. Pero la estrategia es que Urdangarín le van a condenar a más años que al del 11M y a la infanta, pues digo, esa es la estrategia de la Zarzuela, y a la infanta nada. O sea, a cambio, a la mujer del socio de Urdangarín tampoco la condena. Estaba imputada. Tenía 4 delitos, en fin, de cierta envergadura. 2 de ellos serios. Pues todos los delitos los ha cometido Urdangarín. Y está, como trabaja en un banco y no sabe lo que es una firma, no sabe las 4 reglas, creen que son sumar, restar, trincar y dividir. Pues claro, pues la pobre es que no sabía. Y como no sabía, porque es tonta, bien es verdad que además miente. Y se contradice, y dice una cosa y la contraria. Por eso había que grabar ese juicio. Pero en fin, vamos con el numerito que va a montar ahora el fiscal Orrac, a quien ya se le adivina un futuro en Madrid. Porque hay que reconocer que, como el caso del grande Marlaska, cuando soltó a los tarras al servicio de la política de Mariano Rajoy, que inmediatamente en 15 días le dieron un puesto en el Consejo, pues a este le darán algo. Yo creo que lo pueden poner en el Supremo con la fiscal Valeyá, Olga Sánchez, la prima de Gallardón. Los trenes del 11M explotó, vamos, de seco, y Valeyá. Bueno, pues Valeyá, Olguita, que no explotó goma de coco, que era Titadín, pero tú ya estás en el Supremo. O sea, que aquí el vale ya de la infanta, sí, vale ya, pero que devuelvan la pasta. Y si va el marido a la cárcel, la infanta tendría que ir. Y si no va la infanta, Urdanga no tendría que ir. Pero ahora van a querernos convencer de que en una sociedad 50%, Aizón, que se dedicaba a robar de una sociedad sin ánimo de lucro, que era NOS, pues resulta que la mitad que robaba va a la cárcel, la otra mitad que robaba igual y que se lo gastaba, pero en infinidad, 400 facturas, que se dice pronto, y recibos le dio. Hasta el parking pagaban con la tarjeta de Aizan. Y no, que la POP no sabía. Que iba, como ella dice, de copiloto. Ya. Ahora, si te multan, la multa la pagas igual. Si hay piloto, hay piloto y copiloto de España. Vamos con esa estrategia y también con la cosa que les ha dado ahora a los jueces de que lo grave es que se filtre una foto o una filmación. Lo dije ayer y lo digo hoy, cuando precisamente Rosana, antes de terminar, oímos el follón. No se puede celebrar un juicio así. Ni por la justiciable ni por el juez. Así no se puede juzgar. Estas son las chapuzas, esta es la corrupción de la justicia española. Es que no tienen el menor decoro a la hora de tratar los derechos de los ciudadanos. Pero ni Cristina de Borbón ni Cristina López Pérez Gómez de García Jiménez. O sea, nadie. Nadie. Ni el juez Castro ni el juez Abacuc. Nadie. ¿Han hecho ese juicio así? Pues porque el juez es de aquí te pillo, aquí te mato y no te cuento la justiciable. La justiciable es de aquí te mato. Lo de pillar, vamos a dejarlo, a ver lo que dice el juez. Pero está muy preocupado porque se ha filtrado una foto, un vídeo. No, deberían estar preocupados por no haberlo grabado ustedes. Porque dice la Constitución que la justicia es pública. El paseillo lo podían haber ahorrado, podía haber alunizado en paracaídas, me da igual. Pero el juicio, ese juicio hay que grabarlo. Porque además, ¿cuántos han robado de la corona ahí? ¿Cuántos han participado? ¿Cuántas preguntas le han hecho? Lo referente a su padre, que es el jefe del Estado, nos interesa saberlo, ¿no? ¿Y eso dónde está grabado? En ningún sitio. Además, con el follón que hay, hasta los audios no sirven para nada. En fin, vamos con las noticias del Santander, que empezamos por ahí. Y luego, pues nada, ayer Miquel Roca a romper España. O sea, le pegará un sablazo a su regio amigo de la Zarzuela. Ha hecho una defensa que es una pamima. O sea, solamente eso demuestra hasta qué punto está Gagas ya en la Zarzuela. O sea, poner a Silva y a Roca a defender a la infanta, pues como si me ponen a mí a defender a Guardiola. Les aseguro que lo haré mal. ¿Por qué? Pues porque no puedo hacerlo bien. Pues a Roca igual. Ayer, inmediatamente después de dejar a la infanta en el regazo de su augusto padre, bueno, el regazo no, que le vuelve a romper la cadera, pero en fin, al lado, pues entonces se fue ayer a destruir España. ¿Quién tiene la culpa de que se destruya España? Pues nosotros. Nosotros, los españoles, que somos tontos y malos y no apreciamos de rodillas la generosidad de catalanes separatistas como Miquel Roca. Pero empecemos por lo de Orrac, que tiene un gran futuro. Bueno, además, si se anima, incluso en la tele. Últimamente creo que Elisa Beni está de capa caída, Garzón no vuelve. Lo mismo lo colocamos en Sálvame.
Sos una generación especial. Tenemos el poder de la juventud.
El poder de querer hacer.
De aprender. De luchar.
De hacernos escuchar.
Dicen que somos la generación perdida.
Demostremos con nuestras ideas
que somos la generación encontrada.
En Banco Santander creemos en las ideas. Por eso, las empresas, las universidades y nosotros nos unimos para ofrecer 5.000 nuevas becas Santander Universidades de Prácticas Profesionales en Pymes. Solicítala en becas-santander.com antes del 15 de febrero. Santander, un banco para tus ideas.
El fiscal Pedro Orrac podría pedir hasta 19 años de prisión para Iñaki Urdangarín por los delitos de malversación, fraude a la administración, falsedad documental y blanqueo. Para su socio Diego Torres solicitará 15 años de cárcel. Las penas de los principales acusados contrasta con la situación que para la infanta Cristina y la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, prevé el fiscal. Ambas serían exculpadas, desaparecerían de la lista de acusados y, por tanto, no llegarían a sentarse en el banquillo durante el juicio. En el escrito de conclusiones, Orrac sí expuso que exigirá a la hija del rey que pague 600.000 euros por responsabilidad civil.
Mientras tanto, el juez Castro busca a la persona o personas que grabaron el vídeo de la declaración de la infanta y que ha difundido el diario El Mundo. El juez instructor dice que tiene pistas sobre quién pudo ser. Miquel Roca adelantaba que no molestará a Castro con estas cuestiones.
¿Tienen alguna sospecha de quién han podido ser?
Sí, tenemos alguna, pero no se la puedo desvelar.
¿Cómo se siente después de haber intentado de todas las...
Hombre, esto me parece algo incalificable, de verdad.
Nosotros, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, esto confiamos. Pero ahora quien corresponde decidir, actuar, valorar, reflexionar y decidir es a su señoría, no a nosotros, importunarle nada de esto.
Bien, pero vamos ahora con Miquel Roca, separatista. O sea, esto demuestra la absoluta degeneración de España. O sea, que el jefe del Estado elija para defender a su hija a un separatista catalán. Hace falta, ¿eh? Primero, hace falta no tener fondo de armario. Es decir, tener la cabeza ya como hace 30 años y que cuando estamos mayores, pues todo es volver a la infancia. y este se acuerda de cuando la Constitución. Sí, pero entonces yo me acuerdo tan bien de Miquel Roca cuando en la operación reformista, que algunos creímos sinceras, es que algunos somos tontos, que decía, hay otra forma de hacer España. Y decían, y nos reíamos, entonces lo del CDS sí, deshacerla. Bueno, pues efectivamente, tenían razón los que seguían a Adolfo Suárez.
Dentro de esta otra faceta, Miquel Roca participaba anoche en un acto en Madrid donde fue presentado por el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Hay que escuchar la voz del pueblo, dijo en referencia a Cataluña. La solución del problema, añadió, pasa por hablar, dialogar y sentarse. Miquel Roca no disimuló lo que piensa al respecto del desafío independentista más y sobre lo que considera que debería hacer Rajoy. El maquinista dijo, tiene que parar la máquina. El abogado de la Infanta defendió un nuevo orden constitucional. A su juicio, el estado de las autonomías está agotado.
Existe una cierta unanimidad de que el modelo territorial del estado de las autonomías es un modelo agotado, que ya no se corresponde a las necesidades y conveniencias de momento.
¿A las necesidades de quién? ¿Está agotado para quién? Para los separatistas. La mayor parte de los españoles pensamos que hay que recortar, que el Estado tiene que recuperar funciones que en mala hora cedió a las autonomías, que son una fuente de corrupción, de despilfarro, de descontrol y de desastre. Está agotado. ¿Cómo que agotado? Que vosotros habéis agotado y al filón. Yo creo que el Estado de las autonomías, a lo mejor si se cumpliera la ley, pero en Cataluña como no se cumple, ciudad sin ley. En fin, vamos con los partidos que han empezado ya la jarana de las listas. Oye, están callados como muertos durante toda la legislatura. Pero en el momento de hacer las listas, bueno, se despiertan. Bueno, es una cosa verdaderamente tremenda. Se despiertan en el PSOE y hasta se lían a palos en el PP. Bueno, en el PP últimamente eso es lo normal. Porque ya dice el refrán que cuando no está el gato, los ratones bailan. Y como Mariano, un gatazo, está ahí dormilón y sin hacer nada, pues claro, los ratones se pegan unas dentelladas brutales. Y el gato aburrido, estos ratones. Ahora, en el PSOE, pues claro, nombran a Elena Valenciano. Inmediatamente los que iban a ir de primero, de segundo, de tercero, y esto qué es. Pero cómo se atreven? Pues se atreven y en el horizonte el susanato perpetuo, que es lo que Felipe y Cebrián han ideado para nuestro futuro.
Elena Valenciano como número uno en las listas europeas y Óscar López de regreso a Castilla y León. La dispersión del equipo de Rubalcaba ha encendido todas las alarmas sobre el futuro del propio Rubalcaba. Valenciano negaba ayer la posible retirada del secretario general de los socialistas, pero de sus palabras sí se concluye que su futuro puede pasar por el resultado electoral cosechado en Europa.
En el horizonte, sin perder detalle de los movimientos, Susana Díaz, la presidenta andaluza, no descarta disolver las Cortes de vuelta del verano y convocar elecciones. Un PP sin candidato. La pérdida de votos que dan las encuestas a socialistas y populares se reparte por igual. Eso sí, la subida es espectacular, tanto para Izquierda Unida como para Unión, Progreso y Democracia.
Mañana a las 4:30 de la tarde finaliza el plazo para presentar los avales y ser precandidato a liderar el PP andaluz. En las últimas horas no se han producido movimientos, provocando el nerviosismo entre los populares andaluces. Rajoy participa hoy en Ankara en la cumbre hispano-turca y no se esperan novedades. José Luis Sanz sigue siendo el favorito en las quinielas. Sin embargo, en las redes sociales los militantes apuestan también por otros nombres, entre ellos la delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, o la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña.
Bien, y la gran cuestión es, como dijo aquí Esperanza Aguirre, ¿por qué no les dejan votar? O sea, ¿por qué los militantes no pueden elegir a los candidatos? Dirá Mariano, porque a mí me eligió Aznar. Que bueno, y así lo apuñalas, o sea que casi mejor, viéndole el ejemplo. Pero además, que es que dice la Constitución que los partidos políticos tienen que tener un funcionamiento democrático. O sea, tienen que votar los militantes. Para eso son militantes y hasta pagan su cuota. Algunos roban, otros son honrados. Sí, como en la vida misma. Pero hombre, cuando hay un cacao monumental, porque resulta que el Papa ha muerto, pero a ver quién lo entierra. O como decía aquel, Stalin ha muerto, sí, pero ¿quién se lo dice? Pues Javier Arenas. Entonces hay un caos absoluto. Al que ponga Cospedal, mal. Porque ¿qué refrendo va a tener el de Cospedal? Inmediatamente le hará la guerra a Soraya, le hará la guerra a Arenas, le hará la guerra a la mitad de las bases. Es decir, va a salir ya tocado del ala. En fin, y para colmo, encima hasta en el PP Vasco, a lo mejor nos privan de la presencia siempre emocionante, siempre sugerente, el filiforme Oyarzábal. No caerá esa breva.
Sí, es que su posible salida como secretario general del PP Vasco ha provocado una crisis. La presidenta del PP en esta región, Arantxa Quiroga, pretende que el líder del PP en Vizcaya, Antón Damborenea, sea su número dos. La decisión no la comparte Alfonso Alonso, líder del PP en Álava, que apuesta por Oyarzábal. Ayer se produjo una tensa reunión entre Quiroga y Alonso, se extendió por espacio de 3 horas, y antes de este encuentro, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, apoyaba también a Oyarzábal.
¿Yo qué quería que le diga? Si yo fuese el presidente del Partido Popular del País Vasco, no me gustaría algo más que poder contar con Iñaki Oyarzábal en mi equipo y muy cerca.
Pues, decir, cásate con él, o sea, es que creo que ya está casado, no sé qué otro, me parece. No estoy seguro, creo que sí. Salió del armario hace un verano, un momento cuando uno sale del armario es porque ya hay fondo y se casa. Pero cásate con él, Maroto, y tenéis un futuro compartido con Bildu, juntos. Ah, está Quiroga, tiene un peligro. Todas estas que van de santitas, ¡balú! Madre mía. Dice, claro, mientras esté este, va a mandar este, va a mandar Soraya y va a mandar Alonso. Aquí si quiero mandar yo me tengo que cargar a este tío. Y a por él va. La carita de florero, pero a por él. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué está pasando en el tráfico, porque en Madrid estábamos a 0 grados ahora y está nevando en la sierra y puede nevar o nebusquear a lo largo de la mañana. O sea que estamos bien. Laura Herrero.
Pues sí, recuerden extremar la precaución ante esa posibilidad de que nieve en Madrid capital. Por el momento, a esta hora nos encontramos con un tráfico lento en ambos sentidos de la M30, especialmente entre O'Donnell, Ventas y la Avenida de América. Se registran retenciones en las entradas al centro por San Antonio de la Florida y Santa María de la Cabeza. También en la calle Miguel Servet, Embajadores y en el Paseo de las Delicias. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas a esta hora, conectamos con la DGT. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con problemas debido a la nieve. Cuidado porque a la mismo en la red principal es obligatorio el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar en Huesca por el puerto de Somport, por la Nacional 330, el puerto de Pajares por la Nacional 630 entre Asturias y León y también la provincia de León, la Nacional 621 en San Glorio y la Nacional 625 en el puerto de Pontón. Además hay restricción para los camiones, los vehículos pesados en la Comunidad Foral de Navarra, en la Nacional 135 en el puerto de Ibañeta y en Zamora en la Nacional 525 en el entorno de Puebla de Sanabria. También hay otros puntos en esa red principal donde se van a encontrar con algunas dificultades, aunque sin restricciones, en la provincia de Segovia, en Valladolid o en la provincia de Palencia. En red secundaria mucho peor la situación, con hasta 19 puertos cerrados al tráfico y hay que utilizar las cadenas o bien los neumáticos de invierno en torno a otros 25. Sigue estando lo peor entre Asturias, León, Burgos, en la comunidad de Cantabria, también en la comunidad foral de Navarra. Al margen de la nieve ya se van a encontrar con las complicaciones habituales en entradas a Madrid. Cuidado porque además se espera que pueda nevar durante la mañana, incluso en la capital puede ser una opción utilizar el transporte público. Al margen de esas retenciones habituales, en Tarragona por accidente la A7 está cortada en Vandellós sentido Castellón, y en Cantabria en la 8 otro accidente dificulta la conducción en la localidad de La Madrid, en el kilómetro 257 cortado un carril sentido Asturias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, vamos con Laura Herrero y Tania Lastra a resumirles en 10 minutos lo que pasa y deja de pasar. Bueno, esto de que ahora el problema sea que hayan grabado un poquito a la infanta, que si es el abogado y tal, pero si el problema de fondo es si la infanta se va de rositas y al marido lo meten en la ergástula, supongo que con cadenas, no sé cuántos años. Dice, le piden 17 años, otros dicen 40. Bueno, a lo mejor luego cumple 17 días, porque ya saben cómo son las sentencias en España. Condenado a 1.500 años de cárcel. ¿Y en cuántos va a cumplir? 2 meses. que nos van a contar. Pero en fin, hay otros asuntos. Hay un asunto que es verdaderamente terrible, porque a lo largo de muchos años las víctimas del terrorismo han sido un referente moral en la política española. Cuando han dejado de serlo, en el caso de Zapatero y de Rajoy, el resultado está a la vista: la rendición ante la ETA, porque no hay que rendir cuentas a las víctimas. Y cuando las víctimas se alquilan, pues entonces, claro, el resultado es pavoroso. Ahora ya, cuando las víctimas, en lugar de ser víctimas, resulta que viven del victimeo y tienen amigos, socios, parientes, conchavaos, etcétera, pues en la VT entrevistó Luis Herrero a Salvador Ulayar y dijo lo de la VT, pues como es Ulayar, o sea, con toda franqueza y claridad para que lo entienda cualquiera. ¿Pero qué es esto de que un tío que es voluntario cobre? ¿Qué es esto de que un tío que no es víctima de terrorismo sea víctima del terrorismo porque lo diga Pedraza, porque es su amigo? ¿Qué es esto de que la VT monta una AVTita para el amigo de Pedraza? ¿Pero esto qué es? Pues la corrupción. La corrupción. No pasa nada, está en la naturaleza humana. Pero las piezas podridas o una organización podrida hay que limpiarla. Entre los que han echado estos tíos su servidumbre a Mariano y los que se han ido asqueados por lo que ven, pues que de la VT de Alcaraz no queda nada. Vamos, de aquella referencia moral. Pero las víctimas siguen ahí. Vamos a ver cómo está ahora el asunto. Porque dijo Fernández Díaz, gran responsable después de Mariano, de lo que pasa, que si no hubo, había denuncia, pues que él no podía hacer nada, no. Le da dinero, pero no puede hacer nada. Mariano la saca en el telediario, pero no puede hacer nada. O sea, Mariano la lleva de excursión, pero no puede hacer nada Mariano. O sea, la Comunidad de Madrid le da dinero, el Ayuntamiento le da dinero, el Gobierno Vasco le da dinero, el Gobierno Central le da dinero, pero no puede investigar a quien le da dinero. No. Porque son muy obedientes. Bueno, pues a más de obedientes son otra cosa. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Hasta tres expresidentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo exigen una investigación que aclare la gestión de Ángeles Pedraza. Ana María Vidal Abarca, Luis Portero y José Alcaraz han pedido que se aclaren las dudas y se explique la actuación de Pedraza junto a Miguel Folguera al frente de la asociación. La semana pasada, varias víctimas del terrorismo presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, Interior y la Dirección General de la Guardia Civil para que se investiguen las declaraciones de exempleados que hablan de trato vejatorio hacia las víctimas. Ayer, uno de los históricos, Salvador Ulayar, pedía claridad sobre este asunto en el programa En Casa de Herrero.
Si es que yo ni quito ni pongo, pero que alguien haga algo, que alguien investigue. No se puede tener el nombre de la asociación y así, no sé, no pasa nada. Cuando dice el ministro, a mí como nadie dice nada, pues yo no voy a investigar. Bueno, váyase a hacer puñetas, señor ministro.
Una de las cosas que adoro de Ulayar, se le entiende todo, parece de Teruel. Lo fundamental, le están dando dinero público. Este tío, el que verdaderamente manda, el íntimo de Pedraza, este tío ni es víctima del terrorismo, ni tiene por qué cobrar, ni tiene por qué formar una VT paralela. ¿Pero esto qué es, hombre? Es que no les da vergüenza. Bueno, ya sabemos que este gobierno, la vergüenza y gobierno no coinciden. Gobierno es con G y vergüenza es con V. Y no hay manera de que encajen. Pero, hombre, aunque solo sea a la hora de manipularlas, pues ten unas víctimas un poco más presentables. No un tío que está procesado por tenencia de armas y explosivos. Un guardia civil que está suspendido, que tiene juicio pendiente por tráfico de armas, hombre. Que este es el caso de la pieza de Folguera, pero es que no tienen decoro ni vergüenza en el gobierno. Fernández Díaz, te vas a condenar por tus pecados y además por esto. Porque esto, para la causa de las víctimas, es terrible. Es que cualquiera se puede colocar ahí a mandar. Cualquiera que está incurso en un procedimiento penal, que está suspendido como guardia civil, que dice que está de baja pero cobra. Es una cosa sorprendente, cobra por estar de baja. Pues cobra además por estar en funciones de apoyo a Pedraza, que necesita mucho apoyo. Pero es que está incurso en un proceso por tenencia de arma y munición, de armas y munición incautadas por la Guardia Civil a los malos, presuntamente para venderlas a los peores. Y no tiene nada que hacer el ministro del Interior. Una novena. Cuanto más me apilas, más malos son. Yo no sé por qué. Bueno, vamos con lo del recibo de la luz. Ahora iremos a la economía a ver si nos aclaran más cosas. Pero la primera impresión que tuvimos, comentábamos ayer con Luis Fernando Quintero, la sección de economía, es que esto pinta mal. Cuando un gobierno interviene, el precio de las cosas, al final las cosas son muy caras, al final se corrompe y además al final hay déficit que tienen que pagar. California sería el séptimo país más rico de la Tierra, según algunos el quinto. Bueno, California quebró. California quebró, la compañía de la luz quebró. Por no tener los precios de la electricidad acorde con lo que se pagaba en el recibo, la intervención política. Y quebró. Ustedes han visto Los Ángeles y tal. Bueno, pues tantas luces, pues quebraron. Y es California. O sea, aquí no sé qué va a pasar. Pero viendo lo que vemos, con los dos hermanos Nadal, uno diciendo blanco y otro negro, mal asunto.
Industria estima que vincular el recibo de la luz al mercado eléctrico mayorista a partir de abril supondrá un ahorro del 3%. Fuentes de industria han anunciado que remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia su propuesta, que sustituirá las antiguas subastas trimestrales. Ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, defendía que a partir de ahora lo que se van a pagar es el consumo.
Vamos a pagar por la electricidad exactamente lo que hayamos consumido y al precio que ese consumo haya tenido en cada hora de consumo a lo largo de un día.
Ya. En el invierno te espero, Maño. O sea, te espero en libre mercado, que te hagan las cuentas. Pues estamos pagando más de la mitad de impuestos. ¿Cómo que vamos a pagar lo que consumamos? Si estamos pagando la factura de las nucleares, de las eólicas y de las termosolares, las narices, los huertos solares en Extremadura, que no estaban ni enchufados, ponían las placas y ya está, y cobraban la subvención. Eso lo estamos pagando. Pagamos el recibo de la luz, pero bueno. En fin, dos asuntos delicados. Uno, porque es el del aborto, que es un problema de conciencia, y otro, porque es el rey, que en cuanto se mueve se cae. Bueno, pues se empeña en moverse hoy, vamos a ver.
El Pleno del Congreso decide hoy con voto secreto sobre la proposición no de ley del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto de la ley del aborto. Los diputados votarán en urna con papeleta. Los socialistas pretenden que los diputados del PP que se han manifestado disconformes con la reforma puedan expresarse, dicen, en libertad.
El rey inaugura hoy su agenda internacional con un viaje a Portugal donde intervendrá en el noveno encuentro COTEC Europa, un acto que acudirán más de 250 empresarios españoles, portugueses e italianos. Además, se reunirá con el presidente Aníbal Cavaco Silva y con el jefe del Estado italiano Giorgio Napolitano. De este modo, el monarca trata de recuperar la normalidad después de la declaración de la infanta Cristina el sábado en los juzgados de Palma.
Bueno, la normalidad lo que tiene que recuperar es la verticalidad. Luego, la normalidad es imposible. Después de la que ha hecho en estos dos años, empeñado en que la niña y que mi niña no se sienta en el banquillo y que una infanta de España no se sienta en el banquillo, pues que no robe. En fin, vamos a la economía, como siempre los periódicos económicos con la Caixa, y efectivamente el libre mercado ya nos tienen una explicación de estos cambios que dice Soria que va a haber en el recibo de la luz. Miau, que decían nuestros abuelos. Miau, miau.